Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Alberto Núñez Feijóo advierte a Pedro Sánchez de que ha despertado una reacción cívica sin precedentes. David Casado.
Además, Cristina, el líder de los populares, se ha comprometido a llevar esa reacción cívica a las urnas. Feijóo ha vuelto a fijar que hay ganas de cambio y ha defendido la manifestación del pasado fin de semana en la que, según ellos, 100.000 personas tomaron las calles de Madrid. Ha explicado que ha hecho lo mismo que hacen siempre desde el PSOE, negarlo todo como los casos de corrupción. De hecho, Feijóo ha sido tajante. Ha dicho que sí que sabía lo que estaban pasando.
Empezaron robando en las primarias y no han parado de robar desde entonces. Lo han sabido todo y lo han tapado todo. No eran bulos, era corrupción. No era lawfare, eran delitos. No eran pseudomedios, fango y casquería. Era el sanchismo, el Partido Socialista de Sánchez.
Además, Irán ha anunciado la muerte de 7 cargos militares en los últimos ataques de Israel. Todos eran miembros de las fuerzas aeroespaciales encargadas de gestionar el programa de misiles y drones. La policía iraní, además, ha arrestado a 2 agentes del Mossad, de la agencia israelí de espionaje. De la situación en Oriente Próximo, hemos hablado en COPE con Lucía Martínez, especialista de programas internacionales de UNICEF. Ha alertado que cuando la guerra termine, van a tener que reconstruir la mayoría de las infraestructuras en Gaza porque están dañadas casi todas. Además, ha criticado que no se esté cumpliendo los principios de ayuda humanitaria, apuntando a que la situación ahora mismo de los niños es alarmante.
La situación de los niños en Gaza ahora mismo es catastrófica y es muy desesperada. No hay suficiente comida, no hay suficiente agua, llevan sin ir a la escuela desde el 7 de octubre de 2023. Prácticamente la totalidad necesita apoyo psicológico o psicosocial por la situación extrema que están viviendo. La situación es desesperada.
De este conflicto y de otros abiertos en el mundo, como el de Ucrania o Nigeria, ha hablado hoy el Papa León XIV al terminar su Ángelus. El pontífice nos ha pedido que recemos por la paz en el mundo y el Santo Padre, que además ha clausurado esta mañana el jubileo de los deportes, ha recordado que estamos en una sociedad en la que parece que solo los ganadores merecen vivir y el deporte nos enseña precisamente a vivir. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Para un papa deportista como es León XIV, hoy se le notaba feliz rodeado de atletas de todo el mundo con quienes asegura que cuenta incluso para contagiar valores que conduzcan a la paz.
Os
animo a practicar el deporte con responsabilidad, oponiéndoos a toda forma de violencia. El mundo hoy necesita tanto de esto porque son muchos los actuales conflictos armados.
Sono molti infatti i conflitti armati.
Al concluir la misa, ya en la Plaza de San Pedro ha mostrado su dolor por el cruel asesinato de 200 personas en Nigeria y ha pedido la intervención internacional para garantizar la ayuda humanitaria. Presente durante la ceremonia, la Cruz de los Atletas, realizada con 15 piezas de madera diferentes de todo el mundo y que desde 2012 preside la capilla de la Villa Olímpica en sus diferentes sedes.
Y este domingo comienza la Operación Paso del Estrecho, un dispositivo especial que va a durar hasta el 15 de septiembre y por el que miles de personas atraviesan España para volver a sus países de origen durante este verano. Los organismos esperan un incremento de los pasajeros de casi el 5%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid debuta en el Mundial de Clubes frente al campeón de Europa, Teresa Vasallo.
Lo hará a las 9 de la noche contra el Paris Saint-Germain, como ha informado Antonio Ruiz. La única duda en el 11 está entre Sorloz o Griezmann. En la punta, además, en España, a las 7 de la tarde, Mirandés y Oviedo se juegan la ida de la final del playoff de ascenso a Primera División. Y en motor, en Fórmula 1, a las 8 empieza el Gran Premio de Canadá y a las 4 la legendaria carrera de Le Mans. Carlos Miquel.
A las 4 termina, quedan menos de 3 horas para que finalice las 24 horas de Le Mans y tenemos a Miguel Molina, al coche de Miguel Molina en la segunda posición, pero a solo 13 segundos de la posibilidad de la victoria. Está liderando el Ferrari Cliente, pilotado por Robert Kubica. Segundo, Nielsen, que es el coche de Miguel Molina. Tercero, otro Ferrari de calado. Quedan menos de 3 horas, se está decidiendo todo en estos momentos en el circuito de Le Mans.
Y en baloncesto, a las 5 de la tarde, el Real Madrid puede clasificarse a la final del playoff de la Liga ACB en su tercer encuentro contra el Unicaja.
Todo lo que ocurra en el mundo del deporte con esas 24 horas de Le Mans o lo que suceda en el Mundialito de Clubes lo van a poder seguir aquí en COPE y en nuestra página web en cope.es. Te quedas en la mejor compañía en fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, David Casado. Nos juntamos a las 2, la 1 en Canarias, para el final del programa, el gran informativo, Mediodía COPE, y la línea editorial. Pero aquí seguimos una hora más, que va a ser, como siempre, la mejor de fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que vamos planificando los viajes y los traslados de verano, es importante subrayar que, en particular, si te trasladas al extranjero, tener seguros de viaje es relevante. Es que en ocasiones uno se pone enfermo, eso es muy real, y puede tener sobresalto a la hora de repatriarse a España. Los traslados suelen ser muy caros. La persona que te voy a presentar a continuación es la encargada de coordinar este tipo de repatriaciones. Ha estado casi 2 décadas de su carrera profesional como enfermero coordinando aviones ambulancias. Su nombre es don Alejandro Artero y actualmente es coordinador de enfermería del Grupo de Trabajo de Transporte Aéreo Medicalizado de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Alejandro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Se presentan a menudo este tipo de emergencias?
Pues sí, la verdad que sí, te tengo que decir, por desgracia sí. Algo habitual de que suceda, sobre todo en las campañas de temporada alta de vacaciones, pues sí suele pasar con más secuencias.
¿Y en qué medida las personas han previsto la circunstancia con un seguro?
Lo hacen con muy poca previsión. La verdad que no tenemos esa cultura en España de prever de que me puedo poner enfermo cuando salgo fuera de nuestro país. Es cierto que, bueno, que ciertas personas dentro de Europa, porque también, bueno, lo pico en algunos países, tienen seguros privados directamente y sí tienen esa cobertura de repatriación. Nosotros, pues bueno, creyendo que tenemos la seguridad social, pensamos que si nos pasa algo, que creemos que tampoco nos va a pasar nunca, pues que vamos a tener muy fácil la repatriación, y no es así.
Claro, no está incluida, digamos, en la cobertura pública.
No, en la cobertura pública no está, y aparte muchas veces pues nos creemos que los seguros estos que nos hacen de viaje, que son unos seguros, pues bueno, que realmente lo que te cubre es un poquito de enfermedad o algunas cosas muy particulares y a lo mejor unos topes económicos muy cortos, que con eso, pase lo que nos pase, estamos salvados, y no es cierto.
Claro, ¿cuál suele ser el coste de un traslado de este tipo, un traslado de vuelta a España por razones médicas?
Pues si me dice destino, más o menos, hombre, yo tendría que llamar primero a mi jefe de operaciones y que me diga precios, pero si me dice algún destino...
Bueno, quiero decir, no, supongo que no es lo mismo estar en Francia o en Alemania que estar en un destino lejano, que puede ser desde Sri Lanka hasta el Caribe.
Vale, pues mira, si estamos al otro lado del charco, si podríamos hablar así vulgarmente, si cualquier lado de América, pues superaría los 150.000 euros tranquilamente.
¡Madre
y,
mía!
Sí, pero claro, es que esa es la contestación que nos suelen dar. Pero tenéis que pensar de que tenemos que coger un avión que sea capaz de cruzar todo el Atlántico, que llegue al punto de destino donde te encuentras malo, que nosotros lleguemos allí, que coordinemos una ambulancia en ese país, ciudad, cuando llegamos, llegar hasta el hospital, previamente hablar con los médicos de esa ciudad fuera de nuestra cobertura, regresar a España y traerte al hospital que nos diga que quieres llegar.
150.000 euros son muchos euros, correrían de cuenta de quien ha solicitado el servicio.
Sí, hombre, habitualmente pues las personas que son previsoras y hacen un viaje largo pues intentan, lógicamente, buscarse la manera de viajar con un seguro. Eso es cierto, que las personas que viajan a destinos muy lejanos sí suelen hacer una cobertura un poquito más grande de seguro. Pero las personas que viajan dentro de aquí, a lo mejor Europa, pues bueno, pues no suelen tener ese destino. Eso pasa mucho con los cruceros. Sucede que en ocasiones tenemos clientes que nos llaman llaman y dice, oye, ¿qué ha pasado? Este tiene que volver a su país y el crucero no le cubre la repatriación a su punto de destino. Entonces se encuentran con un gran problema de que no pueden volver y piensan que eso lo asume el crucero, lo asume el viaje o lo asume y no es cierto.
Uh-huh. Si estamos, por ejemplo, por Europa, ¿cuánto puede costar el regresar a España y de qué costes hablamos para afrontarlo si no tenemos seguro médico?
Bueno, pues si estamos dentro de Europa, pues entre los 35 o 40 mil euros aproximadamente puede costar una repatriación a España. Siempre, bueno, que contar que eso, la mayoría del coste se lo lleva el avión, el combustible, las tasas de aeropuerto y las previsiones de gastos que puedan surgir en el traslado. Entonces, bueno, las cuantías económicas, al fin y al cabo, nosotros lo que miramos es siempre el paciente y miramos que la familia pueda retornar lo antes posible en las mejores condiciones. ¿Que está ese hándicap por medio? Pues sí, pero claro, el mover un avión para ir a cualquier punto, si no tiene un respaldo económico, tampoco no somos una ONG.
Claro, claro. No, es que es muy importante esta conversación que estamos teniendo porque la gente está planificando sus vacaciones. Decirle, oiga, mire usted, si no se suscribe un seguro, le va a costar volver de Europa 35, 40 mil euros, le va a costar venir de América 150 mil euros y me imagino que si hablamos de Oriente o de Asia lejana, los costes todavía son más caros, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cuando suceden este tipo de circunstancias, pues una señora que nos pasó en Maldivas, vimos que bueno, hay una de las compañías que vuelan ese destino, que su sofá asiento se puede hacer cama. Entonces hablamos con la compañía y nos dijo, oye, tenemos la posibilidad de viajar en vuelo comercial, hacerlo cama y cuando lleguemos a un punto intermedio, pasarlo a nuestro vuelo medicalizado. Y no pusieron ningún tipo de problema porque, bueno, hay sobre todo puntos exóticos que son complicados de llegar. Y otra de las cuestiones que se nos plantean es que piensan que nos llaman por teléfono y al rato estamos saliendo y despegar. Y eso no es así, porque hay países que nos piden, pues primero que tengamos los permisos para entrar con el avión a ese país, que tengamos un visado, que tengamos ciertos requisitos, que, bueno, hay algunos países que son mínimo 24-48 horas para empezar a hablar de y a buscar al paciente.
Claro. Interesante esto, ¿eh? Subrayar que es preciso suscribir un seguro si nos vamos a mover en verano. ¿Y te has visto en complicaciones en alguno de estos traslados?
Sí, bueno, ahora aprovecho y se centrará mi familia, pero sí, bueno, ya cuando sacamos alguna noticia, sí, porque yo no suelo contar mucho de lo que nos pasa, pero bueno, hay ciertos puntos de África que incluso hay compañías que son reticentes a bajar con el avión hacia abajo por lo peligroso que puede surgir y bueno, pues sí, ha habido recibimientos no muy agradables, pues en zonas de Costa de Marfil, Sierra Leona, en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, estuve 3 días atrapado dentro del avión con los pilotos y mi compañero porque nos quitaron los pasaportes y no podíamos salir. Mientras que estuviéramos en el avión estábamos en territorio español, así que 3 días, menos mal que teníamos comida.
Claro.
Y aguantamos 3 días, sí.
Sí, ya menos sí, mejor mal que quedarse en el avión. Y cuando dices que fueron recepciones no gratas, ¿a qué te refieres?
Bueno, pues ya se sabe, bueno, yo creo que lo habéis visto en algunas películas, lo que sucede por esa zona de abajo de Costa de Marfil, pues bueno, pues siempre el recibimiento, pues no es cariñoso, te esperan con cosas que no...
Sí, que viene gente armada, que es tosca, sí, que resulta agresiva.
Sí. Sí, pero esa gente agresiva muchas veces, como son menores, al final son dóciles porque, bueno, al final un niño, nosotros llevamos muchas veces bandejas de fruta, bandejas de comida para soportar el vuelo y ofreciéndole simplemente esa fruta, esos sándwiches o una Coca-Cola, pues lo ves como niños se sientan, sueltan lo que tenga entre las manos y se ponen a tomarse la fruta o el sándwich o la Coca-Cola y bueno, pues la verdad que hay maneras y maneras de solucionar estos problemas.
Bueno, pero porque vosotros estáis habituados. O sea,
hombre,
que tenéis
sí,
una profesionalidad en el trato de semejantes cosas. Oye, ¿qué equipo se necesita para repatriar a un enfermo? ¿Siempre vais con el mismo avión?
No, porque depende del tipo y de destino, pues así cambiamos el avión. Para cruzar el Atlántico hace falta o se requiere un tipo de avión, para volar por Europa otro tipo, para volar a África otro tipo. Entonces, bueno, siempre pues, el jefe de operaciones con el que yo trabajo es una persona excelente que siempre tiene lo adecuado para cada sitio que voy. Entonces no puedo quejarme de él porque es mi alma salvadora, siempre esté donde esté, siempre tiene un recurso más que no esperamos.
Pero más allá del avión se necesita determinado equipo.
Sí, bueno, al final lo que va dentro del avión es una UCI móvil, porque una cosa es lo que te cuentan, otra cosa es lo que te encuentras cuando llegas al lugar. Entonces, pues prácticamente llamo una UCI voladora, es lo que llamamos.
Claro. ¿Qué tipo de cosas has llegado a encontrarte cuando te has enfrentado a un rescate?
Bueno, pues te puedo contar de todo, desde fractura rocambolesca, a que dice, bueno, esto no puede haber sucedido, hasta, bueno, ictus que han dado en países que no tienen medios para atenderlo, o, bueno, de todo un poquito. En la época COVID fuimos los primeros en empezar a realizar las repatriaciones de los pacientes COVID, ya que fuimos la primera, luego el primer equipo que estaba motorizado para volar, y, bueno, ahí sí nos encontramos un poco de todo cada vez que llegábamos. Pues, bueno, ya, nosotros íbamos muy avanzados, digamos, Europa, en los conocimientos que íbamos teniendo, pero, bueno, en algunos puntos, sobre todo de África, la cobertura y el conocimiento, nosotros le íbamos mandando por WhatsApp, por vídeo, qué tenían que ir haciendo mientras que llegamos al lugar.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de lo que te has encontrado?
Pues lo que más me ha sorprendido puede ser la medicina tradicional de algunos países, de pacientes que realmente estaban muy complicados, y eso es algo que, bueno, que yo, una premisa mía, y yo creo que de todos los compañeros que formamos parte, que es respetar las culturas de otros países. Entonces, cuando hay una medicina tradicional realizada, te puedo decir, una piedra encima de una peritonitis con un plástico y un trozo de pescado cortado, pues lo respetamos.
Claro.
Pues lo respetamos.
Sí,
lo
pero
respetamos.
Que no sirve para nada. Pero, claro. Al menos no complica la cirugía o el abordaje que tienes que hacer. No complica.
Bueno, alguna vez han hecho como una especie, vamos a llamarlo brebaje, que sí me ha complicado la situación. Porque no, es que no sabía ni lo que era ni lo que le habían echado, y es verdad que me ha cambiado un poco toda la historia que teníamos.
En la opinión pública nos hemos encontrado con casos de personas que quieren ser trasladadas, ¿no? El caso de aquella mujer que estaba en coma en algún lugar lejano y no se procedía al traslado con los medios oficiales. ¿Por qué acontecen este tipo de cosas?
Bueno, pues es que depende un poco de los acuerdos. Normalmente, cuando se hace algún tipo de repatriación extraordinaria, casi siempre suelen ser las Fuerzas Armadas las que requieren y hacen ese tipo a través de lo que es el servicio. Nosotros, por ejemplo, en la guerra que hay ahora en Ucrania, hemos hecho algunas repatriaciones autorizadas por España, pero desde Polonia. No entrábamos en Ucrania porque, bueno, es zona hostil y ahí evidentemente no podíamos aterrizar. Pero sí hemos tenido alguna a través de alguna ONG que hemos trabajado conjuntamente y se ha hecho la repatriación.
Oye, ¿y en algún caso habéis tenido que trasladar enfermos que no son españoles?
Sí, bueno, eso es... tenemos que ver una cosa, que por ejemplo toda la zona de África, y ahora hay una zona, ya como hemos hablado de las vacaciones de verano, voy a hacer un poco de publicidad de unas islas, aparte de las Canarias, que las cuales yo amo, la isla de Cabo Verde, es una zona que se ha puesto como punto de referencia. El nuevo turismo se está realizando en Cabo Verde. Entonces, Cabo Verde van muchos europeos, que cuando se ponen malos, primer punto de referencia de Europa son las Islas Canarias. Entonces, un punto de encuentro donde ya estoy en Europa y ya puede venir el avión de mi país o decirme, oye, llévamelo hasta Copenhague, o llévamelo hasta Berlín, o llévamelo hasta donde sea. Pero ya teniendo ese salvoconducto que son las Islas Canarias, Cabo Verde, que lo ponemos como ejemplo, que es un sitio donde hay muchísimo turismo, pues sí, hay muchos pacientes que son extranjeros y se repatrian a lo que es España.
Pues es Alejandro Artero, un enfermero que lleva más de 20 años en esta cuestión de coordinación de aviones para repatriar enfermos, y que os recuerda que de cara al veraneo, suscribir un seguro es siempre excelente idea, ¿verdad?
Así es. Veraneo, o cuando viaje a alguien que no sea verano, que tengan la precaución de tener asegurado de que si les pasa algo, sea donde sea, tengan la oportunidad de levantar el teléfono y decir, oye, me encuentro mal, venga por mí.
Gracias, Alejandro. Un saludo.
Un saludo, gracias.
En fin de semana somos muy curiosos sobre los avances tecnológicos de la revolución que estamos viviendo. Y esta semana la compañía IBM ha anunciado la creación de un superordenador cuántico a gran escala. Se va a llamar Starling y va a estar listo en 4 años. ¿Qué va a suponer? Pues por lo visto esta verdadera bestia va a acelerar la eficacia de todas las industrias, desarrollar medicamentos, descubrir nuevos materiales, optimizar la logística. A mí se me escapa lo que puedo hacer y qué es exactamente este aparato que desde luego piensa en cierto sentido. Pero vamos a pedirle a nuestro experto Pedro Anquela que aborde en lenguaje claro y sencillo cómo nos va a cambiar la vida la bestia. Pedro, buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme de nuevo al fin de semana.
Es un superordenador cuántico. Yo esto no lo entiendo. ¿Qué significa esto de cuántico, un superordenador cuántico?
Bueno, un ordenador cuántico es un ordenador que cambia el paradigma de los ordenadores que hemos estado utilizando desde que se inventaron, hace 80 años, y introduce una nueva tecnología que es la tecnología del qubit. Esto permite dar un auténtico salto de gigante hacia la capacidad de hacer millones y millones de operaciones o lo que tardábamos antes en hacer años, hacerlo en minutos, literal.
O sea, digamos que cambian las unidades de programación y todo eso acelera muchísimo el número de datos que se maneja.
Es como comparar o como echar una carrera yo andando contra un Ferrari. Así, literal, o sea, miles de millones de veces más rápido, miles de millones de operaciones. Lo que promete IBM es espectacular, veremos si lo puede cumplir o no, porque yo puedo tener los planos y los materiales para un cohete para ir a Marte, pero luego tengo que construir el cohete para ir a Marte. Y dicen que lo van a hacer en 4 años. Lo veremos. Es cierto que han publicado artículos científicos donde demuestran que pueden hacerlo. Los artículos están publicados en Nature, o sea que son artículos sólidos. Bueno, veremos si son capaces.
Dicen que en 4 años van a tener listo este computador que va a ser capaz de hacer 100 millones de operaciones utilizando 200 qubits lógicos, esa nueva, digamos, unidad.
Correcto.
IBM ha dicho que servirá para resolver muchos de los desafíos que ahora se nos plantean. ¿A qué se refieren?
Sí, bueno, los ordenadores cuánticos ahora mismo... yo lo recuerdo mucho a cuando aparecieron los primeros aviones que vemos en estas películas de principios del siglo XX, donde el avión se caía, se levantaba y se rompía. Bueno, pues ahora mismo estamos en ese estado de la tecnología. Los ordenadores basados en tecnología qubit cometen actualmente, por su propia naturaleza, muchísimos errores. Podemos decir que los ordenadores actuales, los que tiene IBM, los que tiene Google, las grandes tecnológicas americanas, tienen 2, 3, 4, 5, 8 qubits, nada más, no tienen nada más. Y cometen un montón de errores. ¿Qué dice IBM? IBM dice que son capaces de corregir estos errores en tiempos de real y pasar de tener el avión que se está cayendo todo el rato a un avión donde van a decir vamos a meter pasajeros en el avión, vamos a sacar el avión comercial o vamos a sacar el ordenador cuántico comercial. Esto es un salto tecnológico que, yo qué sé, podemos comparar a la aparición de Internet, podemos comparar a la energía nuclear, podemos compararlo a grandes hitos históricos en la ciencia humana.
Claro, ¿a nosotros cómo nos va a afectar? Porque el oyente dice, vale, se va a producir un salto brutal, pero lo mismo eso después queda confinado a los laboratorios, a las fábricas, a mí no me va a afectar.
No. La realidad es que si consigue IBM lo que dice, insisto, si consigue lo que dice, hacerlo en 4 años, hacer este ordenador en 4 años, la revolución va a ser total. Es que se va a poder utilizar en una cantidad inmensa de sectores. Yo, por ejemplo, el que más me gusta nombrar es el sector médico o el sector de la biología molecular, donde van a poder probar combinaciones o simular combinaciones de millones de combinaciones de moléculas para nuevos medicamentos que actualmente se tarda años en hacer, años, hacerlo en segundos. Es que es así. Es así.
Bueno, eso es maravilloso. O sea, puede uno decir, tengo que probar 10 fármacos para el cáncer y puedo hacer todas las combinaciones con todos los tumores a una velocidad vertiginosa.
Efectivamente. Actualmente esto se restringe a superordenadores como el que tenemos en Barcelona, ordenadores que hay en Estados Unidos. Mare Nostrum se llama. Mare Nostrum. Ordenadores que hay en Estados Unidos que son salas enteras llenas de ordenadores para hacer cálculos y tardar años en hacerlo. Esto pasaría a tardar en hacerse en segundos. Literal.
Qué impresionante. Vamos increíble. A ver si, antes de despedirnos, me puedes explicar lo de encontrar la partícula de Majorana. Dicen que es el santo grial, el kit de la computación cuántica. ¿Esto qué es?
Bueno, pues la partícula de Majorana, que es lo primero de todo, es que la partícula de Majorana solventaría el principal problema ahora mismo que tiene la tecnología de qubits, que es la gran cantidad de errores que provocan, ¿vale? Pero lo primero que hay que decir es que la partícula de Majorana es una partícula que un físico teorizó hace 100 años, pero todavía no se ha observado experimentalmente y no se prevé observar experimentalmente. Hasta pasado mucho tiempo. Quiere decirse, pues lo podemos comparar, que si consiguieran encontrar la partícula Majorana y poder utilizar un ordenador cuántico, pues para hacer otra vez el símil de los aviones, pasaríamos de los aviones de turbohélice a los aviones de a reacción, por ejemplo. Ya el Ferrari sería todavía más rápido. Pero eso sí que queda mucho, Cristina, ahí ya nos vamos. Yo con ver solo el ordenador cuántico funcionando a nivel comercial antes de que me muera, yo me voy contento.
Bueno, pues fíjate, 4 años. Esto es ciertamente un desafío que merece la pena vivir. Y es que, insisto, estamos en una época que puede ser comparada con, desde luego, la revolución industrial del siglo XIX o el descubrimiento de la imprenta de Gutenberg. Y gracias a Pedro Anquela lo entendemos un poquito mejor. Es profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria y director de Ingeniería en Somosierra Tech. También profesor en la Universidad Complutense. Pedro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Adiós.
Adiós, buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
Interesante.
¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque, a lo mejor, las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Como cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Laura nos va a hablar de Lico Cosmetics y de su tratamiento para el contorno de los ojos.
¿Quieres tener una mirada más joven? Bueno, pues tienes que probar el contorno de ojos de Lico, que reduce tus bolsas, tus ojeras y tus párpados caídos, rejuveneciendo tu mirada hasta en un 50% tras 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
Cuando me alimenté del juego, es el muy llamativo título de un libro de la editorial Alienta, en el que el popular nutricionista Pablo Ojeda se desvela con enorme valentía y nos cuenta que fue durante buena parte de su vida un ludópata, un obseso del juego, y que llegó a estar ingresado en un centro de rehabilitación. Se estima que 400.000 personas sufren ludopatía en nuestro país. Una enfermedad y realmente complicado ponerse en la piel de un adicto, por eso vamos a hablar con él. Es una patología que destruye a la persona, su entorno, que le impide además parar y que pues en muchísimos casos lleva a la ruina a las víctimas. Mientras estuvo en una clínica de desintoxicación, la doctora Villalba recomendó a Pablo que escribiese varias veces en un papel: soy un ludópata, soy un ludópata, soy un ludópata, una y otra vez. Le dijo que si podía escribir el problema, si podía darle un nombre e identificarlo, tenía la mitad de la solución. Y así lo hizo. Pablo Ojeda, muy buenos días, muy bienvenido.
Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bien, estupendamente. Antes has dicho valentía, yo no sé si es valentía o inconsciencia el escribir un libro así, ¿eh? Porque te pones a tiro de piedra de todo el mundo, pero bueno, creo que había que hacerlo y lo he hecho.
Desde luego en España tiene mucho mérito, porque esto, por ejemplo, realizado en Estados Unidos o en Alemania, es desvelar algo que afecta a muchísimas personas y aportar una solución o colaborar a ello. Aquí somos directamente señalados. ¿Tú has experimentado esto desde que has escrito el libro?
Sí, bueno, lo experimentaba cuando mi círculo cercano y ya se fue sabiendo que estaba en un centro de rehabilitación. Y actualmente, no, todo lo contrario. Me están diciendo, oye, qué valiente, enhorabuena, gracias por contarlo. Porque lo que sí detecto es que todo el mundo, no voy a decir el 100%, pero prácticamente todo el mundo tiene un amigo, tiene un familiar, tiene un conocido, tiene alguien que está ahí en esa lucha, ¿eh?
Evidentemente. O sea, ahí lo que hay es bastante hipocresía. Lo que ocurre es que luego la discriminación no se ve tanto en términos de enfrentarse a ti y afearte tu conducta, cuanto decir después como nutricionista, pues con este señor no queremos trabajar, este señor tiene tal o tiene cual. ¿Eso no te ha ocurrido?
No, eso no me ha ocurrido. Sigo trabajando bien en la tele, sigo haciendo mis cosas y eso afortunadamente no me ha ocurrido. Sí me ha ocurrido anteriormente, cuando estaba en rehabilitación. Ahí sí te sientes invisible, absolutamente te sientes invisible, y tengo algunas anécdotas que hacen que te sientas mal. Que te sienta, recuerdo mucho. Hubo una que me dolió mucho, que recuerdo que mi exmujer estaba embarazada y fuimos a tomarnos una tapa. Y yo no sé por qué, si estás en un proceso de rehabilitación, se tiene que notar en la cara, o estás triste, estás blanquito, estás mal. Y delante de un restaurante que fuimos a comer, recuerdo que cuando pedimos la comida, se nos acercó el camarero y me pidió el dinero por adelantado. Delante de todo el restaurante, y aquello me hizo sentir muy mal. Me hizo sentir muy mal.
Pobre, ¿no? Porque sí que lo puedo entender. Vamos a viajar al principio de esta historia, que probablemente para muchos de nosotros efectivamente es el comienzo de la historia de personas que queremos, y concretamente un verano en Sevilla, donde tienes 27 años y te encuentras con una máquina tragaperras. ¿Qué pasó?
Bueno, pues era joven, vivía con mis padres, no tenía en ese momento, no tenía pareja, trabajaba con él, tenía algo de dinero, no tenía gastos. Y bueno, y bajé por curiosidad a un local que habían abierto debajo de mi casa. Ese local ofrece, bueno, curiosamente no, es una de las estrategias, lógicamente, alcohol muy barato, muy barato. Cerveza muy barata, una copa muy barata. Bueno, yo me tomé un par de cervezas, ya que estaba allí, tenía dinero en el bolsillo, eché una maquinita y por la curiosidad, nunca había jugado, y me tocó. Yo no sé si... También he pensado muchas veces que eso está diseñado para que la primera vez que entras te toque algo, ¿no? Claro, tú tienes 26 años, te tomas dos cervezas, te sales de allí con 80 euros en el bolsillo. Cuando llegas a tu casa, llegas con una sensación peligrosamente agradable. Muy peligrosamente agradable. Si esto le pasa a una persona que ya tiene un condicionante y ya tiene una predisposición como lo tenía yo, pues entonces has destapado a la bestia.
Claro, porque una persona sin la adicción, cuando gana 80 euros en esas circunstancias, que ya es difícil que se produzca, lo que viene a pensar es: esto me ha ocurrido una vez y no me va a ocurrir nunca más.
Lógico.
Se pone en marcha el mecanismo del sentido común.
Lógicamente.
Mientras que tú cuentas que se activó en ti un resorte que siempre te había habitado, una predisposición latente, un instinto adormecido.
Claro, yo siempre digo que el problema no era el juego, el problema lo tenía yo. Tengo muchos amigos que echan una quiniela o que la vuelta del café le echan a una máquina y se van para su casa y no tienen esa sensación de querer seguir. Yo tenía la sensación de querer seguir, de no saber parar. Porque las adicciones, de igual que se llame juego, se llame alcohol, se llame droga, no deja de ser un descontrol generalizado de tu impulso. Es decir, tu voluntad momentáneamente queda anulada por eso que se te ha metido en la cabeza y que tienes que hacer. Y da igual lo que pasa alrededor del mundo, que tienes que hacerlo, sí o sí. Y ahí es donde se te ocurren a veces ideas que no son las más adecuadas, pero tienes que llevar a ejecución.
En general, el adicto tiene un perfil poliédrico, quiero decir. Hay personas que derivan en la bebida, pero saben que les hubiese sido muy fácil ir por la droga. Hay quien es adicto al juego, pero que también lo es a la comida. ¿Tú tienes también este perfil adictivo?
Todos lo tenemos. De hecho, por eso empecé a estudiar nutrición. Cuando yo empecé a estudiar nutrición, cuando me meto en rehabilitación, precisamente cuando me meto en rehabilitación, allí las terapias son de autoayuda y ayuda mutua. Estamos todos sentados y contamos nuestra historia, y yo detectaba allí que todos dejábamos de jugar, lógicamente, pero uno se ponía a comprar, otro volvía al tabaco, otro empezaba a beber, otro comía descomunalmente. Yo digo: oye, espera, que aquí está todo el mundo pintando el techo, pero nadie está subiendo al tejado a arreglar esto. Y entonces
claro,
es muy común. Es decir, si tú tapas una adicción pero no trabajas 360, es decir, no trabajas las condicionantes que te llevan a esa adicción, al final vas a volver a recaer en otra, porque tú no buscas tú buscas la sensación, esa sensación que te da esa adicción, ¿no? Y entonces lo vas a buscar en otra cosa.
¿Te has remontado incluso a los orígenes, vamos a decir, psicoanalíticos o al comienzo de esa tendencia adictiva? Hablas de una relación complicada con tu padre.
Sí, bueno, mi padre ha sido un tío de éxito, empresario hecho a sí mismo, con una empresa, bueno, pues, le ha ido muy bien. Y quieras que no, cuando no tienes herramientas emocionales de gestión, te quieres comparar con, y no todo el mundo, cada uno es diferente, cada uno es único, afortunadamente, y esa comparación con una educación quizás un poco recta, pues hace que, ya, que pues lo que me pasó, que tomes decisiones que quizás no sean las correctas.
O sea, que realmente había como una especie de
competición,
complejo de inferioridad.
Competición, era una competición, quería competir con él y demostrar que era mejor. Entonces, claro, eso ha sido mi vida. También cuando era jovencito, era nadador, pasé muchas horas compitiendo y tenía ese gen competitivo de querer ganar sí o sí, pasara lo que pasara. Y bueno, poquito a poco, esto es como el que fuma un porro. Oye, empiezas por un porro, después dos y después vas buscando un poco más, ¿no? Pues es algo así.
Claro, pero entiendo que quieras imponerte a tu padre nadando, pero no jugando.
Bueno, es el afán de querer ganar. Daba igual a qué. Exactamente. De hecho, una de las cosas que es muy peligrosa, muy, muy, muy peligrosa y que la gente no tiene en cuenta cuando se ha rehabilitado, es que lo sencillo es dejar de jugar. Lo difícil es no posicionar tu mente en modo jugador. ¿Qué es modo jugador? Modo jugador es situaciones de estrés. Modo jugador es trasnochar. Modo jugador es ese nivel de competición a sea lo que sea. Claro, los cambios son conductuales, no son de sustancia. A mí lo que menos me ha costado en este mundo ha sido dejar de jugar. A mí lo que me costó fue dejar de llevar dinero, dejar a amigos, dejar de ir a bares, ponerme a estudiar, rellenar mi vida. Eso es lo complicado.
La verdad es que los detalles que da son muy valientes en el libro porque no has dejado fuera el hecho de que las adicciones llevan al robo, porque robaste dinero a tu padre, empeñaste joyas de tu madre, realmente hiciste daño en la familia.
He sabido ponerle nombres a las cosas que antes no le ponía. Yo antes le decía quitar dinero a mi padre. No, robar. Robar, por derecho.
Sí, o coger, ¿no? Decimos, cogí dinero.
Sí, pero cogí dinero es quitarle importancia. Lo que no es tuyo, lo he robado. Y sí, y llegas a situaciones extremas porque es muy difícil de contar y que la gente lo entienda, pero en un momento determinado lo ves como una buena opción. Que esto es lo complicado. O sea, que en tu mente parece una buena opción. Y como parece buena opción porque vives absolutamente anulado con la realidad, lo tienes que hacer. Y entonces les robé a mis padres, sí, y después incluso alguna joya de mi madre, sí.
Y por fin un amigo hace de amigo. Tu amigo Esteban se enfrenta a ti y te dice cuatro verdades.
Sí, cuatro, que es un nombre ficticio, Esteban, no quiero poner su nombre, pero me dice cuatro verdades, las verdades del barquero, y me hace enfrentarme a mí mismo, ¿no? Porque el inicio del libro, como muy bien has dicho anteriormente, es soy ludópata, soy ludópata, soy ludópata. El reconocer que eres ludópata no es ni en la primera sesión, ni en el primer mes, ni en los tres primeros meses. Cuesta mucho asimilarlo, porque hasta que no lo asimilas no te das cuenta que vas a ser ludópata hasta el día que te mueras. Rehabilitado, por supuesto, pero vas a seguir siendo ludópata y vas a seguir teniendo unas conductas que vas a tener que hacer sí o sí si quieres mantenerte recto. Y esto es importante.
La verdad es que en ocasiones cuando la gente te dice lo que verdaderamente te está pasando, reacciona uno mal. ¿Cómo fue en tu caso cuando tu amigo Esteban te dijo te pasa esto?
Pues que estaba loco. Yo creo que el pensamiento más innato al ser humano es un pensamiento saboteador. El que te sabotea a ti mismo para justificar aquello que está mal, ¿no? Si solo es un cigarro, no pasa nada. Pues este lo tenemos, es una manera de autoprotección, ¿no? Pues ese lo tenía yo, lógicamente. Yo no quería escuchar la realidad. Y cuando alguien me lo dijo, le dices que está loco, que el problema lo tiene él, que echas el y tú más, ¿no? Que ahora está muy de moda, el y tú más, pues y tú más para justificarte, sí.
Y hay una cosa impresionante porque tú hablas de una verdadera doble vida,
sí.
O sea, de que igual que la ludopatía lleva al robo, también lleva la mentira.
Está ligada. A mí me costó mucho más dejar de mentir que dejar de jugar. Construyes una auténtica vida alrededor de la mentira, porque si no, no puedes sostener esa vida. Y entonces llegó un momento que, yo qué sé, me decían, Pablo, ¿dónde estás? Y yo decía, en tal comercio. Y a lo mejor estaba en otro, que no estaba haciendo nada, estaba comprando, pero ya habías mecanizado el tema de mentir y lo hacías de manera innata. Por norma general, los jugadores son grandes mentirosos.
Y es curioso que uno puede pensar en el sufrimiento que infliges, pero hay que darse cuenta de lo que sufre el ludópata. Él cuenta, claro. Pablo cuenta en su libro que llegó a plantearse el suicidio de la desesperación que le embargaba y que incluso también pensó vender un riñón en el mercado negro por 60.000 euros.
Sí, ahí eso fue un tema complicado. Es decir, el ludópata no es un psicópata, es ludópata, pero tiene conciencia. En un momento determinado su voluntad está anulada, pero cuando comete, digamos, la fechoría, después se siente fatal y sabe que está haciendo daño a seres queridos, a mi familia. Y el pensamiento del suicidio no fue tal pensamiento, fue intento de... Y además un par de ellos, dos o tres veces, ¿no? Y es una situación difícil, muy difícil de gestionar, porque llegar a eso es cuando ya no existe nada más. Cuando estás en el más absoluto vacío y tu vida ya no tiene ningún tipo de sentido ni qué luchar, ¿no? Entonces ese pensamiento es muy oscuro, que ahí es donde te vienen los pensamientos de querer recuperar el tema del riñón. Mucha gente, y esto me gustaría aclararlo, me dice el tema del riñón, que si me lo he inventado, que si no sé cuánto. Existe existe ese tipo de personas que se acercan a ti y ven tu desesperación más absoluta. Yo probablemente, seguramente nunca hubiera vendido un riñón, pero a lo mejor, que es lo que yo entiendo que pasaría, te hacen ese tipo de preguntas y de ofrecimiento a ver hasta dónde eres capaz de llegar.
Pues claro, claro que sí. Y entonces haya demanda, claro, hay oferta, claro, eso está clarísimo. Claro.
Y entonces yo no sé si a lo mejor me hubieran ofrecido después, oye, darle una paliza a un tío, meterme en una banda de yo no sé cuánto o lo que sea, porque sabían que mi desesperación era tal que era capaz de vender hasta un riñón.
Bueno, la historia de Pablo es la de uno que se levanta sin dejar de tener conciencia de que es un herido, como cada uno de nosotros, pero perfectamente capaz de desarrollar una tarea social e incluso de ayudar a los demás. Si conoces a alguien que está en esta circunstancia, si tú mismo eres presa del juego, pues tienes este libro de Pablo Ojeda, que agradecemos muchísimo a su autor que haya escrito, porque denota una personalidad bien valiente. Muchísimas gracias.
Gracias, y a todo el mundo que también me pregunta, si me permite, cuando me alimenté del juego, el libro no es un libro solamente para personas que tienen una adicción. También es muy útil para esos padres que pueden detectar posibles casos de niños que cada día, desgraciadamente, son más jóvenes o se acercan a internet y este tipo de cosas. Y creo que es una buena lectura de cómo se puede caer, cómo podemos caer una persona totalmente normal, pero sobre todo cómo se puede levantar pidiendo ayuda. Pedir ayuda no es de cobarde, ¿eh? Es de superhéroes.
Un abrazo muy fuerte, Pablo.
Gracias, Cristina.
Gracias.
Chao.
¿Piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa, amamos las patatas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que ha llegado ese momento inevitable, impresionante, determinante, completamente absoluto. Que se nos acabó lo que se nos daba, Diego González.
Que nos vamos de fin de semana.
Que nos vamos de fin de semana, ese extraño fin de semana nuestro, que son los lunes al sol.
Y los martes.
Y no los martes. Es una experiencia curiosa, verdaderamente. ¿Qué vas a hacer por la tarde?
Pues me voy al parque de atracciones.
¿Con el chaval?
Con la family, sí.
Ah,
están allí
mira,
ya.
Mi hijo fue antes de ayer, se lo pasó en grande.
A ver qué nos encontramos, aunque va a apretar el calor. He visto que 33, 34.
Bueno, ahí, pero bueno. No es tan extremo. Podía haber sido 40.
En la zona de niños, además, da la sombras, está muy bien en el parque.
Y luego hay muchas cosas en Madrid, como en tantos lugares, de agua, que te tiran agua, etcétera, etcétera.
No, no es para gusto, eso seguro.
Voy a ir a misa por la tarde porque es el día del Espíritu Santo, es la Santísima Trinidad y falta me hace. Que con la que está cayendo y muy atenta a la finca esa en la que está encerrado Quintos de Mora, Pedro Sánchez, que ya nos ha hecho saber que por segunda vez consecutiva hacía 44 días que no salía a vernos ni a la prensa ni al público. Mm-hmm. Y en apenas una semana es la segunda vez que nos dice que va a salir, que estamos como locos.
Es que no ha tenido
locos.
Otra, porque se ha cancelado esa reunión que tenía en la UN, ¿no? Entonces se ha quedado sin excusa de momento.
Bueno, pero a lo mejor la ha cancelado deliberadamente para acudir al Congreso.
No, yo creo que la han cancelado otros.
Ah, no sé, yo había entendido que la había cancelado él para acudir a la comisión del Congreso pues a dar cuenta de lo que está pasando, pero es como pavoroso, tremendamente. Muchas llamadas de los oyentes para contarnos los atolladeros en los que los metieron sus padres.
Uy, sí, han seguido mandando mensajes sobre esos momentos vergonzosos, o no sé si llamarlos ridículos, porque ridículos para los padres no, porque lo hacían con la mejor de las intenciones.
Con el más grande entusiasmo.
Eso, también. Mira, por ejemplo, este, lo que le ocurrió en clase cuando apareció su madre por allí.
Buenos días, soy Jorge. Nada, el día que más vergüenza me ha hecho pasar a mi madre, sin duda, fue el día que vino a dar una charla de educación sexual a mi instituto, a mi clase y a mi instituto.
¡No!
Os podéis imaginar el cachondeo que hubo en la sala, pero... porque evidentemente todos sabían que era mi madre, la peor hora de mi vida.
¡Ay, por favor! Y además es que es audaz la madre y seguro la charla interesantísima, pero yo me imagino el hijo le tenían que haber ahorrado el trago. Uf. Es imposible, me gustaría saber la edad.
En la cara.
Pero da igual que sean los 7 que los 14.
Ah, hasta bueno, 18, claro. Por ahí.
Vamos, no me puedo imaginar cosa peor.
Vamos.
¿Qué trago?
A mí, con 24 años, ya entré a trabajar en un banco y me trasladaron por 3 meses a Asturias. Cuando cogí el avión, mi padre subió conmigo, pasó los controles y consiguió meterse en el avión. Tuvieron que entrar para que saliera. No se quería ir y tuvieron que entrar en el avión para sacarlo de allí porque sobraba un pasajero y era mi padre.
¡Ay, qué grande! ¡Qué grande, qué grande este señor! Este es, vamos, mi héroe. Mi héroe absoluto.
Quería ver dónde se
pues
sentaba la hija.
Mi padre, que era un señor súper tranquilo, quedamos en una terraza para hablar con el director del banco y el director del banco le pidió en ese momento a mi padre datos, entre ellos que le diera los números de la empresa, en lo cual mi padre levantó la mano y le hizo una peineta al director del banco. Y yo me quedé, que me puse blanca. El director del banco dijo, bueno, pues ya está. Se levantó y se fue. Y al día siguiente por la mañana, temprano, me llamó el director del banco para decirme que fuésemos, que nos habían dado el préstamo. Así que llamé a mi padre y le dije, papá, necesito que me enseñes a hacer eso de la peineta. Por lo visto, es bastante efectivo con los directores de banco.
Ay, por favor, si lo llego a saber... ¿Eh? A mí que me han denegado algún crédito alguna vez.
Luego
me enseñáis. Sí.
Que iba con mi madre en Madrid, íbamos por la calle y pasamos por una tienda de electrodomésticos y había un señor y un chico joven fumándose un cigarro en la puerta. Le dice el señor a mi madre, señora, le cambio a su hija por una lavadora. Y va mi madre, se mete dentro de la tienda y dice, ay, hijo, una lavadora no, que ya tengo. Casi mejor un lavavajillas que se me ha estropeado. Yo me quería morir de la vergüenza. Pues luego ya mi madre se empezó a reír. Me decía mi madre que qué poco sentido del humor tenía.
Por supuesto.
Sí, pero por incomprensible que resulte, como niño o como crío, te puedes sentir fatal.
Pues hombre, que te quieran cambiar por una lavadora.
Y si eres muy pequeño, lo mismo te lo crees y te entra un trauma que te mueres.
Que tenía que llevar el típico uniforme, teníamos que llevar azul marino, que tenía 2 rayas a los lados para gimnasia. Pues mis padres encontraron uno idéntico al de que mandaban en el colegio, pero marrón. Mi hermana fue al cole con el mismo uniforme ese y claro, le riñeron. Pues fueron allí a protestar y a decir que ellos tenían 5 hijos, que era un colegio público, que nadie les podía obligar a llevar ese pantalón azul marino, que ellos lo habían encontrado mucho más barato en marrón y que no se podían permitir el gasto de comprarlo en azul marino. Y mi hermana tuvo que ir todo el año, todos con el azul marino y ella con el marrón.
No piensen en los niños.
me encantan esos padres que además tenían razón. Bueno, a lo largo de todos estos fines de semana, hoy es el último de la Feria del Libro en Madrid, si has querido pasar por la capital para recorrer los maravillosos puestos de libros, te hemos ido informando pues, sobre la firma que esta tarde hace Javier Cercas, sobre la que ayer hizo Julián Quirós, en fin, todas las personas que han ido pasando por aquí, que son amigos, que son colaboradores del programa. Y esta tarde, de 7 a 9, en la caseta del Corte Inglés, está Isabel San Sebastián firmando La Temeraria, que es una novela deliciosa sobre Doña Urraca. La verdad que merece la pena y es bien entretenida, aprendes mucho de historia. Isabel San Sebastián va a firmar ejemplares de La Temeraria de 7 a 9 de la noche en la caseta del Corte Inglés. O sea que es nuestra última recomendación de esta feria. Y decirte que nos vamos a nuestro extraño fin de semana, que seguiremos muy pendientes porque la actualidad está tan absolutamente trepidante, por decirlo de manera suave, que tenemos que estar pendientes, ¿no? Que esto lo ha hecho Marcio Ortega, que su lugarteniente y el helicóptero del programa es Diego González, que tenemos también a Paloma Paulete, la hippie que os atiende a todos vosotros y hace y mantiene la web durante toda la semana. O sea que seguiremos teniendo contenidos si clicáis en fin de semana en las webs de la cadena COPE, en internet, en Instagram, etc. Y que Diego González ya ha dicho, Paloma Paulete ya ha dicho, Laura Rubio es la sirena y Jesús García Arcilla el listo. Natalia Escobar llevaba el control y Fernando Rodríguez el central y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Jorge Bustos lo explica.
Estoy hablando de las polillas que están invadiendo estos días regiones como Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha. ¿Pero por qué nos parece que hay años en los que hay más polillas? Porque hay años en que se da un cóctel climatológico de calor y de lluvia que hace que nazcan más polillas.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Injustamente sepultada por los escándalos de corrupción del PSOE, el rey Felipe presidió esta semana la conmemoración del 40 aniversario de la firma de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Como recordó el jefe del Estado, costó mucho llegar a aquel día. En realidad, aquella firma refutó el falso mito de la excepcionalidad española iniciado en 1898. España, por fin, quedaba homologada al resto de democracias europeas, a pesar de sus desafíos pendientes. Como ha recordado Antonio Costa, presidente del Consejo, el día de la firma, la banda terrorista ETA asesinó a 4 personas en Madrid. Claro que tampoco en esto el caso español ha sido excepcional. En el último siglo, la barbarie y la violencia han sacudido con fiereza a un continente hasta entonces acostumbrado a que el resto del mundo orbitara a su alrededor. Con el proceso iniciado por Schuman, Adenauer y de Gasperi, Europa volvía a ponerse en pie para ofrecer